Ruego que disculpen mis modales si no me levanto.
La ventana de Aragón.
Ya me he cansado de tener las manos y que rompan mis brazos.
Creemos que el problema no está en las tecnologías, sino en el mal uso y en el abuso que se ha hecho de ellas. En este sentido, hay que recordar que vivimos en una sociedad digitalizada y que la escuela no puede dar la espalda a esa realidad, pero también está en la obligación de que sea compatible ese proceso de enseñanza-aprendizaje con un entorno seguro y saludable.
Adaptar la enseñanza a la llegada de la tecnología sin que ésta nos llegue a engullir. Es por lo que aboga FAPAR, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón, ante el debate que ha abierto el Departamento de Educación de restringir el uso de la tecnología en nuestras aulas para los próximos cursos. Su portavoz, Nieves Burón, a la que han escuchado, considera que el uso de las pantallas puede ser compatible con la enseñanza en las aulas. Una nueva normativa que está preparando ya Aragón y que está generando un amplio debate, como hemos contado, y que hoy vamos a abordar aquí nosotros, hoy con el Colegio Profesional de Psicología de Aragón. Teresa Millán, coordinadora del Grupo de Psicología Educativa de este colegio profesional, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé, Teresa, si utilizar la palabra prohibir puede ser contraproducente.
Sí, puede ser, porque además tampoco se está prohibiendo. Yo creo que se está más, a lo mejor, restringiendo o poniendo normas, ¿no? Uh-huh. O sea, no se está diciendo esto no hay que utilizarlo. Pero creo que tenemos que ser conscientes de que las tecnologías son necesarias, tienen muchísimas ventajas, ya no podemos vivir sin ellas, pero que también hay una serie de inconvenientes que a lo mejor no somos tan conscientes. Uh-huh. y que es importante, porque al fin y al cabo pues pueden estar marcando generaciones futuras.
Claro, tenemos que saber un poco los riesgos, ¿no? que conlleva también adaptarnos a esta tecnología sin que nos engulla, como estábamos diciendo.
Claro, realmente yo creo que lo que se desconoce es que afecta al cerebro en desarrollo de los niños, ¿no? O sea, los pediatras están encontrando que hay pérdidas de memoria, de atención, incluso del desarrollo del lenguaje, porque muchas veces, y esto no solo por el colegio, o sea, yo creo que el tema hay que sacarlo. Ahora, al nombrarlo en la ley, en los colegios, tenemos que plantearnos todo el mundo como sociedad y en nuestras familias, ¿no? Si en casa estamos todos al móvil, no hablamos entre nosotros. Eso influye en el desarrollo del lenguaje de los niños. Entonces, tenemos que ser conscientes de este efecto negativo que puede tener para evitarlo y para que el uso sea el adecuado.
Claro, porque no sé si también puede ser contraproducente, Teresa, le pregunto, prohibirlo en un ámbito, es decir, como las aulas, o restringirlo, como estamos hablando, y que luego no sea una restricción en casa. No sé si puede pasar esto del llamado efecto rebote.
Claro, realmente creo que tendríamos que tomar conciencia al decir, oye, esto se va a restringir en los colegios, ¿por qué? Porque no va a ser porque, no sé, porque les da por ahí. Hay un montón de estudios y de investigaciones detrás, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ser conscientes todos y decir, pues es que en casa tenemos que cortarlo también.
Uh-huh. Y a los padres que nos estén escuchando, ¿qué les aconsejan desde el Colegio de Psicólogos? ¿Cómo llegar a un equilibrio, a un punto medio?
Claro, a ver, ahí es que no sean demasiadas horas, sobre todo un poco en función de la edad. Los niños muy pequeños no hay que darles un móvil. Yo, vamos, es que cuando veo a uno en carrito que ya está con el móvil en la mano en vez de mirando a su alrededor, es que me echo las manos a la cabeza porque dices, es que esto le va a influir en su desarrollo sí o sí. Entonces, hay un montón de medidas o de cosas que tenemos que hacer, pero en toda la sociedad, no solo en los colegios.
Uh-huh. Los pediatras, decía Teresa, que se están encontrando con casos de pérdida de memoria en gente joven, adolescente. Y ustedes, en vuestras consultas, en sus consultas, ¿con qué se están encontrando? ¿Qué situaciones? ¿Qué casos? Me imagino que todo lo que tiene que ver con adicción y abuso de estas pantallas.
Claro, hay dos cosas. Por un lado está el tema de la adicción, de que ahora es la mayor adicción es a pantallas más que otro tipo de sustancias, porque además es lo que digo, si no vemos el peligro, no se las hemos quitado. O sea, todo el mundo sabemos que el alcohol no, y no le damos alcohol a un niño, pero una pantalla, si no sabemos que puede tener consecuencias negativas, no se la vamos a restringir o a quitar, ¿no? Entonces, un poco el tema de pantallas, videojuegos, redes sociales, todo eso afecta también al estado de ánimo, porque están creados de una manera que te dan recompensas inmediatas. Uh-huh. Y eso afecta al sistema de dopamina del cerebro. Entonces, en pantalla es muy fácil conseguir esas recompensas y la dopamina te hace sentirte bien a un nivel muchísimo más rápido que cualquier cosa que hagamos en el mundo real.
Claro.
Entonces, a la larga, está aumentando la depresión y la dopamina influye también en la motivación. Entonces, luego son niños que les quitas la pantalla y nada me entretiene, nada me gusta, no sé qué quiero hacer. Claro, eso hay que evitarlo en la medida de lo posible porque, claro, no sé qué hacer, no me interesa nada. Pues al final, como dan mal en casa, pues le volvemos a poner la pantalla para sobrevivir, que digo yo, ¿no?
¿Qué pautas le recomiendan a los adolescentes para intentar no sobrepasar esa línea?
Claro, ahí también es el hablar con ellos, no ceder, porque por ellos, sobre todo los que ya están enganchados, son ilimitadas las horas y sobre todo rompen horarios de sueño, se acaban echando muy tarde, van muy dormidos a clase al día siguiente, no rinden, empezamos a hacer ahí un bucle. Entonces es poner unas normas claras, explicarles por qué sin mantenerlas.
Normas claras, está claro, para poder convivir con la irrupción de las tecnologías que parecen muchas veces un tsunami en nuestras vidas. Teresa Millán, coordinadora del Grupo de Psicología Educativa del Colegio Profesional de Psicología de Aragón, muchísimas gracias por atendernos en esta ventana.